Buenas tardes. Es martes 26 de noviembre de 2024. Son la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, dando inicio a información privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía experta de Josefina Ríos.
¿Cómo estás tú, güey?
Te puse la vara alta.
Experto, sí, pero no me atreví ni a hablar.
¿Por qué no?
Porque como que la gente va a estar esperando.
Pues sí, eso es lo que esperamos todos.
¿Cómo se llama? Opiniones muy, muy importante.
Consistentemente día a día nos interesa. Sí,
muchas gracias.
Oye, gracias. Van a salir las minutas de la FED un ratito más.
Pronto.
Importante. En, sí.
Para entender. Donald. Entender,
¿eh? Es que espérate, te voy a tirar algunos temas. Donald despacha aranceles vía Truth.
Sí, qué salvaje cómo se anuncian las políticas públicas ahora.
Y a pesar de los nombramientos moderados, parece que no era tan moderado. Y en nuestro
yo
país.
Yo creo que juega con eso, de hecho. Eso es lo que, como que, con la zanahoria y el garrote, como dicen.
En nuestro país, a pesar de las grandes proyecciones que hoy día se publicaron en algunos diarios sobre la inversión minera, 85 mil millones de dólares, el FMI recortó la estimación de crecimiento para 2024 y 2025. Así que no está tan mal, no está tan bien ni tan mal, está más o menos la cosa.
Mal,
y además hay una interesante disputa por las acciones de Cementos Biobío.
Sí,
una empresa que no la teníamos tan.
Claro, como sabíamos que era importante, que estaba entre las tres cementeras más importantes del país. Claro, uno te la ubicaba.
Claro, la habías visto en los camioncillos.
Claro,
vuelta,
por supuesto. Sobre todo la gente que ha construido casa en el último tiempo, que tiene que ver, ha arreglado su casa, ha hecho una pequeña remodelación. Pero se ha transformado en un bocado apetecible.
Ya, ¿por dónde empezamos, Josefina Río?
Y quizás pueden haber otras cosas. Hablamos con Donald.
Ya, en la red social Truth, Donald, en un mensaje que tiene como su argumento, habla de fentanilo, de
migración,
el flagelo de la inmigración ilegal. Dice que en algún minuto los chinos, el gobierno chino le había prometido subir las penas, pero que no lo han hecho. Entonces, y finalmente dice, 10% más adicional de tarifa a todo, o sea, de arancel a todos los productos chinos que lleguen a Estados Unidos. Y además,
mete, y esta fue la que uno quedó como, así como me paté.
Ya, y después viene Canadá y México, 25% arancel.
25%, porque según él, mientras.
Ahí fue el tratado de comercio de Norteamérica.
NAFTA, ¿te acuerdas?
Que ya no se llama NAFTA, se llama como
MCA. Sí, o el famoso NAFTA, que fue súper famoso en su momento. Claro, chao. Y bien, bien sorprendente, sobre todo porque con México ya uno puede entender, siempre está este como tira y afloja, pero en Canadá, la verdad, primera noticia que tenemos de que tenían problemas con la migración.
Justin Trudeau quedó como, ¿yo?
¿Qué pasó?
¿Yo?
Pero piensa que tienen hasta el mismo número de teléfono,
claro.
Parten con uno, o sea, es como que funcionan muy de la mano.
Oye, pero espérate, pero Donald.
Y él dice que es por temas de migración.
Sí, pero Donald como que deja una mini puerta abierta en el caso de Canadá y México, porque dice que estas tarifas van a estar vigentes hasta que los países cierren sus fronteras.
Claro.
Entonces, como que ahí le da una pequeña, no sé si...
Claro, y a lo mejor lo hace como una forma de justicia. Dice, ¿por qué voy a solamente castigar a México si en el fondo yo también tengo fronteras con Canadá? Entonces, ley pareja no es dura. Ahora, lo impresionante y lo que más alarmó de este anuncio fue que partiría en enero.
Claro,
o sea, recién estrenado.
Primer
el
día
gobierno.
De ejercicio.
Claro, entonces tampoco hay mucho tiempo para tomar las precauciones al respecto, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Asia, luego de la primera guerra comercial en el primer gobierno de Donald Trump. Hoy, según todos los expertos, Asia y sobre todo el sudeste asiático está mucho mejor preparado para enfrentar posibles restricciones o alza de aranceles a China y todo lo que conlleva el ecosistema comercial asiático.
Bueno, Claudia Sheinbaum inmediatamente respondió con una carta dirigida a Donald a propósito de estas nuevas medidas. Yo todo esto pensaba, ¿por qué solo con las fronteras físicas o terrestres? Porque tú sabes que, claro, hay frontera acuática con Rusia, por el norte, por Alaska,
pues,
y con Cuba y las Bahamas, por el...
Es más difícil llegar en agua.
Sí.
Es más, si te hay que pegar una buena nada.
No sé si ya estamos en eso.
Pero imagínate de ¿cómo se llama? El puerto este que es pacífico del... No, Chancay, no, pues el, en, que yo estuve en Vladivostok nadando desde Vladivostok a Alaska, igual bueno, es una buena tirada.
Oye, bueno, las acciones de las principales indicadores estadounidenses hoy día mezclado, no hay nada muy convincente, la cosa está como mixta.
Partió mal en la mañana, pero se fue arreglando durante el día.
El mercado todavía dice, falta faltan hojas que volar, revolotear en
como
este...
Como que no le creen tanto.
No sé,
yo creo que como una escaramuza.
Bueno, las acciones que sí han caído son las de las empresas automotrices, que obviamente tienen... Claro. Mucha de su producción en México y en Canadá, por ejemplo, General Motors y Stellantis tienen presencias de, digamos, faenas importantes en México y en Canadá.
Norte de México,
y obviamente esto les podría afectar. Así
Y de China también, o sea, sin ir más lejos, Tesla, del buen amigo de,
pero Tesla está
de
subiendo.
Donald. Sí, pero tiene una tremenda planta en China.
Sí, yo creo que ya lo tiene incorporado. Oye, General Motors cayendo 8% en este minuto, así que, bueno, una caída fuerte por ahí. Oye, volviendo a nuestro... Bueno, se publican las minutas de la Fed en un rato más. Vamos a ver cuán convencido está la Fed de seguir reduciendo tasas de interés.
Sí.
Y si da alguna luz en ese sentido.
Vamos a estar ahí muy atentos.
Ya, vámonos a nuestro país. Hoy día en la mañana me sorprendió, quizás por ignorancia nomás, el titular del diario financiero que decía que vienen 85 mil millones de dólares de inversión minera en nuestro país.
Sí, han ido anunciando en las últimas semanas algunas inversiones bien considerables, sobre todo las principales mineras, pero claro, cuando uno ve el consolidado, pucha, que es plata.
Ahora, si uno va a Latinoamérica y el mismo modelo financiero lo publica, Chile acumula más del 50% de la inversión minera proyectada para todo este subcontinente. Yo, fíjate que, primero, extraordinario, ojalá fueran miles y miles de millones de dólares los que se invirtieran. Creo, estimada Josefina, que esta cifra hoy día tiene algo, tiene algunos apóstrofes, tiene algunos asteriscos al lado.
Una letra
pie,
chica, dices
una
tú.
Una letra al pie, sí.
Ya, a ver.
¿Por qué? Vale. Porque primero, evidentemente, está ligada a permisología, para variar.
Sí, bueno, para como, eso, como casi toda inversión plata, grande.
Claro. Pero además yo creo que está sujeta a que Chile sea capaz de demostrar consistencia en el Estado de Derecho, consistencia en las reglas, que realmente volvamos a ser un país fome, entre comillas, como lo hemos
Chile
dicho muchas veces.
Aburrido alguien. Sí. Yo también creo eso, pero si es así, creo que este anuncio, mi querido Fernando, es un muy buen anuncio, porque si creemos que los incentivos funcionan,
claro,
este podría ser un gran incentivo respecto a las condiciones que el país debiera ofrecer para que esta inversión se concrete. Creo que si a ti te ofrecen esa cantidad de plata, si tú haces las cosas bien, te dan mucho más ganas de hacer las cosas bien, ¿o no?
Tal cual, oye, y lamentablemente el mismo día que se publicó esto, el FMI hoy día recortó su estimación de crecimiento para 2024-2025. De alguna manera el FMI estaba atrasado, ¿sabes? Sí. Como que se puso al día de algo que ya hicieron Hacienda y otras reparticiones. Uh-huh. Pero fíjate que en todo este escenario, hoy día en una entrevista en otro medio habló Francisco Pérez Maquena, CEO de Quiñenco.
Manitax.
Claro.
Revenir.
Y hace una figura... una analogía, una figura, digamos, narrativa, que me parece interesante. Llama a salir de la cueva.
Sí, del oso.
A salir de la cueva del oso. Dice, esto es textual, afuera de la cueva del oso hay sol, uno puede salir de la guarida y se va a encontrar con un ambiente de sol muy gratificante.
¡Qué rico!
Entonces, en esta época que ya el calorcito, al menos en la zona central de Chile, es la tónica, creo que es esperanzador el mensaje de Francisco Pérez Maquena, alguien que sabe mucho de inversiones y de manejar proyectos complejos.
Y muy realista también.
Muy pragmático, sí. Muy realista, que maneja obviamente mucha información. Y que... ¿Y sabes cuál es el sol del cual habla Francisco Pérez Maquena? Dice, el sol radiante que hay afuera tiene que ver con nuestros términos de intercambio. Justamente con que las materias primas que Chile exporta, cobre... Están
litio,
siendo valoradas por el mundo, y que las que importamos, gracias a Dios, todavía no han sufrido shocks de precio. Petróleo, digamos,
claro,
siendo el...
Claro, por supuesto.
Entonces, sumado a los tamaños de inversión minera, salir desde la cueva, ojalá que esto lo presidente de la República, aquí está.
Claro.
No inventemos la rueda. Reglas claras, dediquémonos a lo que sabemos hacer.
Seamos
ordenados,
este
aprovechemos el momento que el mundo está requiriendo las cosas que nosotros podemos vender, y peguémonos otro salto de crecimiento, ¿no?
Exactamente. Están todas las condiciones para que se produzca un super ciclo, como lo vivimos con el cobre a mediados de la década del 2000. Pero ahora con características de una economía del futuro que está muy presente y muy palpable, no solamente en el cobre, también en el litio y en otros elementos, por ejemplo el hidrógeno verde, que yo creo que es más lento y es más caro y vamos a tener que esperar un tiempo más, pero que también abre posibilidades súper interesantes respecto a cómo se está configurando este nuevo mundo y donde Chile tiene mucho que decir. Esperamos.
Bien. Vamos entonces, Diego Paul, operador de renta variable en Banchile Corredores de Bolsa. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está el mercado este día, martes 26 de noviembre?
Hola, muy buenas tardes. En general bastante tranquilo, igual los mercados están subiendo. Tenemos un IPSA que está subiendo un 0,27% con poco volumen, 42.000 millones de pesos transados. La acción que más se transa es LTN con 4.800 millones de pesos y sigue Soquinix con 4.600 millones de pesos. La acción que más sube es Sencomols, subiendo un 1,9% y por el lado negativo Aguas Andinas cayendo un 1,93%. Tenemos un dólar bastante, ha estado volátil durante la jornada, pero ahora está en 977,73. Y Estados Unidos en realidad pasando, no haciendo mucho caso, digamos, a los dichos de Trump, y está subiendo un 0,33%, bastante volátil durante la jornada, pero ahí tratando de buscar el máximo histórico nuevamente.
Bien, pues Diego, muchas gracias, un abrazo grande.
Listo, que estén muy bien, cuídense.
Oye, Josefina, se nos olvidó comentar la disputa que se está dando en nuestro país por las acciones de Cemento Bio Bio.
Sí, la anunciamos y después no dijimos nada.
Bueno, ya. Hoy día se conoció primero en la mañana que uno de los accionistas relevantes de la compañía, que es el administrador de fondos Moneda, hoy Patria, que tiene del orden del 10% de la empresa, esto fue a primera hora de la mañana, calificó la oferta del grupo peruano Yura como completamente insuficiente. Arregló corrido, arregló seguido, el grupo peruano duplicó su apuesta e igualó la oferta del conglomerado estadounidense, llevando el precio objetivo de la acción del orden de 1.450 pesos por acción. ¿Eh? Uh-huh. Solo para comentarte, la acción de Cementos Bio Bio desde el 18 de noviembre en adelante,
¿ya?,
básicamente se ha duplicado. Pasó de valer del orden de 698 pesos a hoy día que está costando 1.351.
Claro.
Así que aquel que tenía acciones de Cemento Bio Bio, básicamente ha tenido una buena semana.
Bueno, claro, sí, está feliz.
La buena es que termina esta disputa y si realmente se declara exitosa la OPA del grupo peruano o si la compañía decide ir por la oferta del grupo estadounidense.
Veremos. Ya, pues.
Ya, de hablar de cementos a leasing operativo. EconoRent, Rentacar, leasing operativo, sigue creciendo con una nueva sucursal en Valdivia. Ven a visitarlos en la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo que son gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Book presenta el nuevo radar laboral del mercado laboral. Es un instrumento que ellos construyeron en base a la información acumulada, agregada, de los millones de personas, de empleados, trabajadores, colaboradores que usan la plataforma de Book para todo el tema de gestión de personas. ¿Eh? Y bueno, esto se va a presentar el próximo miércoles 4 de diciembre, en la mañana. Si a usted le interesa participar o que le llegue información de este instrumento, escriba a estudios@book.cl. Yo al menos estoy bastante interesado en saber qué es lo que nos va a decir de información de mercado laboral este nuevo instrumento de la gente de Book.
Creo que es muy importante porque además muchas veces caminamos y tomamos decisiones muy a ciega en este mundo. Prepárate para Ducati Black Week, que comenzó ayer. Prepárense. Te esperan en su tienda con precios especiales en motos, accesorios y ropa Ducati, pero también puedes visitar www.ducatistore.cl y conocer las ofertas especiales disponibles para ti.
Ya, tenemos en estudio a don Hugo Aravena, el expresidente del CFA Society Chile. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, Hugo. ¿Cómo está? Tienes que acercarte un poquito
más cerca, Hugo. Sí. Ya, bueno, vamos a hablar de ética y percepción de ética en el mercado financiero chileno. En el marco del tercer sondeo ético del mercado financiero chileno que realizan ustedes como CFA Society Chile. Cuéntanos un poquito de qué se trata este estudio para empezar.
Bueno, este estudio se trata de sondear, ¿cierto?, el estado de la ética en la finanza de inversión, ¿ya? Antes de que nosotros empezáramos con este estudio hace 3 años, no teníamos mucha información. ¿Qué pensaban los principales actores chilenos? ¿Cuáles son los problemas de ética? ¿Qué problemas se enfrentan los clientes? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Cuáles son los principales conflictos? Entonces, esta herramienta nos permite dar un seguimiento a los problemas, ¿cierto? Y agregar cosas relacionadas a contingencia que nos interesa saber con datos más duros.
¿Quiénes responden esta encuesta?
Esta encuesta está enfocada en personas que tienen experiencia profesional en el mercado financiero. Entonces,
¿Y qué tasa de respuesta tienen más o menos?
Mira, esta respuesta, cerca de 100 personas respondieron esto. Yeah. El perfil de estas personas es que tienen alrededor de 8 años de experiencia laboral. La mayoría de ellas tiene experiencia con clientes institucionales y con clientes retail. Por lo tanto, hay un conocimiento y una llegada con el cliente final. Y tienen roles como portfolio manager, analista de inversiones, ejecutivos de venta. Por lo tanto, es algo súper dirigido al grupo que queremos tener información.
Ya, ¿y qué nos dijo este tercer estudio?
Bueno, esto nosotros en general planificamos esto principalmente por todos los cambios normativos y los casos de contingencia, ¿cierto? Uh-huh. De primera forma, nos habla de que siguen problemas estructurales en los temas éticos en Chile. Habla de que la percepción de la ética en el mercado financiero local no repunta, no mejora, ¿ya? Por un lado tenemos todos los efectos negativos.
Perdón, es que hay una cosa que no entiendo. ¿Entre ellos o cómo ellos perciben al mundo, a sus clientes?
La percepción de cómo opera el sistema ético en general en nuestro mercado.
O sea, ellas analizan que las normas éticas no funcionan o al menos no se entienden en el mercado.
El funcionamiento, cómo opera el mercado financiero, ¿ya? Con ellos, con todo incluido. O sea, mi percepción en cómo opera la firma del frente, cómo opinan mis colegas, mis subalternos, el regulador, el contexto general de la ética.
Ya.
Obviamente, países que son más desarrollados no necesariamente significa que la ética funcione mejor, pero sí hay más sanciones, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, todo esto fomenta el ahorro, donde hay buena ética, la gente invierte más tranquila, confía en el resto.
¿Y qué aspecto destaca dentro de esta evaluación, entre comillas, negativa del funcionamiento ético del mercado financiero?
Sí, mira, por ejemplo, el uso de la información privilegiada es algo que se mantiene alto. Mm. ¿Ya? Después, razones de por qué esto no ocurre.
O sea, hay una percepción de que hay mucho uso de información privilegiada.
Exacto, eso debería ser inferior. ¿Ya? Mm. Entonces, es nuestro tercer sondeo donde sale alto. Mm-hmm. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las razones? ¿Cierto? Fortalecer a lo mejor cómo las empresas educan a su personal. Que esa educación sea más práctica, no que se lean la normativa, sino que enseñar a las personas a qué cursos de acción tomar en la medida que se encuentren con un dilema ético. Tienen que actuar de inmediato, se pueden tomar un tiempo, qué es grave, qué no es grave, y eso lo hemos visto en la mayoría de los casos emblemáticos.
Mira, claro. Oye, me llama la atención, ustedes en unos aspectos preguntan cuáles son los productos o las clases de activos donde más se dan estos dilemas éticos y me sorprende el resultado. No sé si puedes comentarte un poco el resultado.
Sí, en la medida que hay más asimetrías de información, existe mayor potencial de dilema ético.
Por ejemplo,
industrias bien reguladas, como la industria de pensiones, súper bien, hay menos conflicto. Bien. Los créditos hipotecarios también, está súper normado como se muestra, ¿cierto? Pero temas relacionados con criptomonedas, activos alternativos, donde la información es más difícil y menos regulación, ahí caldo de cultivo como para los problemas éticos, como se dice.
Mira. ¿Y ahí cuál es la recomendación? Porque también, por otro lado, uno dice, todo regular, todo tiene que normarlo, todo exige una ley. Bueno, Chile es un país bien legalista, pero Pero ¿cuál es la recomendación para que la interacción sea fluida, pero al mismo tiempo informada y que respete estos principios?
Muy bien, o sea, yo creo que el regulador también tiene una visión de fomentar el desarrollo de mercado de capitales. Eso está dentro del mandato de la CMF. Entonces,
¿hay una buena percepción del regulador o una mala?
La percepción del regulador, de hecho, mejoró. ¿Ya? Mejoró, si ustedes han visto en prensa, ha estado más activa con las sanciones en la CMF, está más desplegada en terreno con la información, y la percepción que aparece en el sondeo es que la CMF está más activa y que hay una percepción de que lo está haciendo mejor. ¿Ya? También está la ley de delito económico, que todo aquí, la percepción es que está bien, pero todavía no la vemos jugar. ¿Ya?
Ese bueno, porque es muy nueva también.
Porque sí. Es muy nueva, pero eso sí lo capturó el sondeo.
Ya. Ahora, que no se use no significa que no esté funcionando, porque yo creo que uno de los principios justamente de esa ley de delito económico, que es muy estricta, una de las más estrictas del mundo, es justamente prevenir que se produzcan ese tipo de delitos.
Totalmente, el desincentivo que se denomina, ¿cierto? Pero la verdad que uno cuando ve las sanciones dice, oye, pero ¿cómo estas personas no se dieron cuenta que no podían operar con información financiera en el mercado público de acciones? Siendo que es un gerente de inversiones, un gerente general.
Claro.
Lamentablemente se repite mucho. Entonces, por eso, lo que yo les decía al comienzo, ¿cómo actúo ante un dilema, ante un problema? Le pregunto al compliance officer, lo hablo con un colega, lo hago y después la trato de arreglar usualmente, donde eso ya sabemos que no es la fórmula correcta.
Muy bien, pues Hugo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Interesante este tercer sondeo de la ética en el mundo financiero chileno.
Muchas gracias.
Gracias, Hugo.
Hasta luego.
Chao. Hugo Aravena es presidente de la CFA Society Chile. ¿Ah? Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo IONIQ N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y Price fue reconocida este año como la mejor firma de auditoría a nivel global por el prestigioso ranking Bold Accounting. Conoce al equipo de auditoría y todos sus servicios en pws.cl.
Nos vamos. Viene visionario la historia de Ben Silverman de Pinterest. ¿Tú dijiste que era un usuario?
Lo uso para no tanto, pero para sacar ideas de cosas de repente sí lo miro.
¿Y hace tiempo que lo ocupas?
Sí, hace muchos años.
Porque ya
años.
Tiene una trayectoria Pinterest.
Hace muchos años, no soy una usuaria, una heavy user.
No creo que hace tantos años tampoco.
No, varios, bastante. Yo te diría que desde hace por lo menos 8 años, 9 años, sí. No sé cuánto tiempo ya, pero desde hace mucho tiempo. Y básicamente me gusta la curatoría que hace de sobre todo de ambientes, jardines, ese tipo de cosas y sí, lo consulto a veces.
Ya, y luego viene Santiago Adicto con el señor Gendeman, otro clásico, ¿eh? De hace
varios años, sí.
Ya, un abrazo.
Chao.